El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, edición correspondiente a este miércoles día 21 de noviembre del año 2012. Después de una semana en la que hicimos pira porque estábamos viendo a Rhapsody en directo, a los Rhapsody de Luca Turilli, aquí retomamos las emisiones entre semana. Y es que os recordamos a todos que durante esta temporada La Mirada Negra se emite en directo en dos horas muy concretas, que son los miércoles a partir de las 6 de la tarde y los sábados a partir de las 11 de la mañana. Dos ediciones que compartimos en directo en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM y en www.tntradiorock.com. También recordad que esta edición del miércoles muy especialmente va destinada a BFM, nuestra emisora online, a través de cuya página te puedes descargar una edición semanal del programa. Recuerda www.bfmradio.com. También esta edición del programa, al igual que la del sábado, tiene su reemisión tanto en FM Schenker en Argentina, un fuerte abrazo para nuestros compañeros de Argentina, como en Tala Radio, donde también Ángel nos programa. Y ya sabéis también que cuando tú quieras nos puedes escuchar en www.lamiradanegra.es. Ahí puedes ir descargándote todos los programas. Comenzamos esta nueva edición de La Mirada Negra, un programa muy apretado en el día de hoy. Tenemos varias crónicas de conciertos, Fear Factory, Dragon Force, tenemos Trivium también, que aunque no alguno dirá, ¿cómo estuviste en Fear Factory en Trivium? Pues no estuve yo, pero sí que tendremos a alguien que nos contará ese concierto de Trivium junto a Caliban en la sala Rockstar Live de Baracaldo. Tenemos dos entrevistas, estaremos presentando el nuevo trabajo, el primer trabajo además, propiamente dicho, primer disco propiamente dicho de The Ravelin, y en la segunda hora nos estará visitando la gente de All Nighters Club. Todo eso, y además quiero tener oportunidad de presentaros novedades y anunciaros próximos conciertos que se avecinan en fechas muy recientes. Y con lo primero que vas a escuchar en el día de hoy, precisamente hacemos ambas cosas de un plumazo, porque te presentamos el nuevo trabajo del Drogas. Se trata de un EP con 4 temas, y también te decimos que el Drogas, ya con esta denominación, con la del Drogas, estará actuando el próximo día 30 de noviembre en la sala Café Anchoquia de Bilbao. Un concierto, por supuesto, recomendadísimo. He estado leyendo algunas cosas por ahí. El Drogas pretende hacer conciertos súper largos. De hecho, creo que el tour, su verdadero nombre es Te Cantamos las 40 Tour, porque interpreta no menos de 40 canciones, y bajo esta denominación lo que él pretende es amalgamar todo lo que es su carrera. Es decir, vais a escuchar, vais a ver en vivo temas de Barricada, vais a ver temas de La Venganza de la Abuela, vais a ver temas de Charrena, más los nuevos temas que él pueda ir componiendo ya bajo esta denominación con la que promete ir funcionando de ahora en adelante. Aquí tenemos nosotros el primer EP que de él nos llega, donde encontramos temas como este, que ya en su día apareciera bajo la denominación de La Venganza de la Abuela, y que ahora ha regrabado con algunos toques nuevos, bastante metalizado en algunas guitarras, para este nuevo trabajo, para esta nueva etapa de Enrique Villarreal, el Drogas.
Un pito la noche buena, que ese día el señor alcalde quiera satisfacer su necesidad moral, dando mi triste paquete que contenga turrón y unos cuantos cigarrillos cuando yo ni fumo. Importa un pito que la diputación se haya empeñado en colocar un minúsculo retoño de pino en mis narices, adornado, metido en un cubo, mejor estaría fuera de estas rejas, aspirando aire puro. Importa un pito que de repente aparezcan extrañas gentes, con caretas envueltas en un halo de falsa adoración. Me importa un pito el rito de poner cara de santo y saludarse con palabras sordas. Lo que no me importa un pito es arrastrarme cada día por este infierno, recordar a los 8 compañeros que han muerto abandonados en este último año. Eso no, no, eso no, no. Lo que no me importa un pito es la separación impuesta a golpes de aquellos a quienes amo. No poder ver esos ojos almendrados que me han quitado el sueño. Lo que no me importa un pito es la libertad, la justicia y tú. La libertad, la justicia. Arrastrarme cada día por este infierno, recordar a los 8 compañeros que han muerto abandonados
Habéis tenido lo nuevo del Drogas, estará actuando el próximo día 30 en el Café Anchoquia de Bilbao, en esta nueva etapa, y qué mejor que este tema, que como os digo pertenece a La Venganza de la Abuela, y ellos ahora lo han vuelto a grabar con diferentes toques. El título es Fue 24D y qué, ahora que se acercan precisamente las Navidades, pues un buen mensaje, ¿no?, en un tema tan duro, tan potente como este que os hemos pinchado. Seguimos en una banda de rock clásico, les conocéis, son Peligro Martínez, invitados aquí en el programa hace algún tiempo. Estarán actuando el próximo día 1 de diciembre en la sala Crazy Horse de Bilbao, y os vamos a sortear 4 entradas para todos vosotros si nos escribéis un email a lamiradanegra@hotmail.com. Además, es un concierto muy especial, empezará eso de las 11:30 de la noche, así que tardecito, puedes hacer otras cosas antes, incluso ir a otros conciertos, que es lo que voy a intentar hacer yo, y luego pasarme por el Crazy Horse, y ahí estarán Peligro Martínez tocando en directo y además contando al final del concierto con una jam session, como le gusta a ellos, para montar la parte donde encontraremos a gente de Hash, donde encontraremos al Toro, guitarrista de Doctor Deseo, y por donde se pasará también Carlos Creator para subirse con ellos al escenario. Todo eso, y si quieres asistir y verlos gratis, te invitamos, lamiradanegra@hotmail.com, el 1 de diciembre, Peligro Martínez en el Crazy Horse.
Luna tiene un antojo, poner alas en mis pies. Ando por cristales rotos en mi torre de Babel. La luna tiene un antojo, es poner alas en mis pies. Aunque me tomen por loco, no hay que ver para creer. No hay que ver para creer. No hay que ver para creer. En el baño de la señora olvidé el nombre de una sirena, y en carne tan solo me llevé esta canción. Una dosis de insomnio para soñar, una boca que mira sin hablar, hoy parece distinta la ciudad. Esquivar mi soledad.
escribiéndonos a lamiradanegra@hotmail.com, haciendo referencia al concierto del 1 de diciembre de Peligro Martínez en el Crazy Horse. Te repito, lamiradanegra@hotmail.com. Nos decís nombre y apellidos y entráis en el sorteo de 4 entradas para ver en directo una banda que lo hace francamente bien, muy agradable de escuchar, con gente en sus filas que ha estado en extremo duro y que actualmente sigue siendo miembro de la banda, por lo menos como músico de sesión. Pero también tenemos por ahí a Iñaki Setién, el cual estuvo en tiempos bastante exitosos para la banda de Roberto Iniesta. Así que interesante concierto, además con colaboraciones, con una jam session al final que va a ser una auténtica fiesta. Os recomendamos que asistáis y además podéis hacerlo gratis porque te podemos invitar. Bueno, hacía tiempo que no escuchábamos ya esta sintonía. Jesús, se te echaba de menos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Además habíamos quedado también para el sábado, lo dije también en antena, pues no sabemos qué le habrá pasado, pero yo sabía que si tú faltabas era por algo totalmente justificado y así ha sido.
Así fue, así tristemente.
Así que nada, nosotros nos alegramos de que hoy estés otra vez aquí con nosotros para contarnos un poquito esas cosas que pasan, de las que yo insisto, hay algunas noticias de estas que puedes ver en nuestra página web, en lamiradanegra.es, otras no, porque uno tampoco puede patearse todos los lugares ni puede estar al tanto absolutamente de todo, y en muchos casos, yo insisto en que me informas tú aquí cada semana.
Eso me alegra.
Así que, hombre, me gustaría enterarme de todo, pero es que tanto nah. Tiempo no. Pero utilizo mi propio programa, mira, para informarme.
Pues mira, está muy bien.
Porque tengo aquí al señor de las noticias.
Eres el director, el que manda en este programa y también eres un oyente.
Pues claro que sí, cuando tú te pones a hablar, el oyente soy yo también y además aquí de espectador también in situ.
Pues eso es lo bueno.
Cuando quieras, Jesús.
Bueno, comenzamos como siempre con discos. Tenemos nuevo disco para el 22 de enero de Voivod. No sacan desde 2003 discos. El disco se llama Target Earth. El 13 de noviembre también salió el debut de Uridium, A New Hope. 16 de noviembre, bueno, también ya sin pasado, claro. Nuevo LP de Las Vegas, Bad Decisions. El 3 de diciembre saldrá algo muy esperado para la gente de aquí de Vizcaya, que va a ser lo nuevo de Estampida, nuevo LP, con el título Crown Control, Jaws of War.
Lo tengo yo en mis manos.
Ey,
sí, y me está quemando. Hoy no voy a tener tiempo, pero en el programa del sábado va a sonar.
Ganas de escucharlo ya. A ver qué tal le va, a ver qué tal ha ido esa aventura italiana y a ver qué tal, cómo ha salido la cosa. Tenemos también el primer disco de los catalanes Masterly, Sin Identidad. Primer disco de Alexandre Sander, Temporaris, es el guitarrista de Love Like Blues, Shifty Sheriff.
No es que tenga mucho nombre, pero he escuchado el disco casualmente hoy.
Sí.
Menudo discazo. Claro. De guitarrista versátil, ecléctico. Que en algunos casos le puede gustar a los más más tradicionales, pero es que tiene algunos temas que te van al country, tiene otros temas que te van al metal industrial. Imagínate lo que se encuentra ahí. Y a mí el caso es que a mí me ha gustado. Yo que estoy, igual hay gente que no le gusta que se vaya tanto por las ramas o que se centrara más en un estilo, probablemente lo prefirieran, pero en mi caso, que estoy acostumbrado a escuchar muchísima música, se agradece muchísimo escucharte un trabajo como ese.
Es un punto a favor, que sea un poco diverso y no sea solo centrado en un estilo, es un punto a favor.
Probablemente suene también en el programa del sábado, pero no quiero prometer tantas cosas porque a veces se me va el tiempo y no puedo meter todo lo que me gustaría, pero probablemente también suene ese disco en el programa del sábado.
Muy bien, vale, pues continuamos. Cuarto CD de Possession, Spiritual Sirius. Tenemos sin fecha concreta, pero ya sabemos que para primeros de 2013 habrá nuevo disco de Tierra Santa, muy esperado también. Y para el 11 de diciembre, la bomba de discos es el nuevo disco de Los Barones, de Barón Rojo. Hay un anticipo en YouTube, creo que no hay aún por ahí título del disco, pero bueno, una bomba, la verdad, porque además ha sido una noticia repentina y ellos mismos autocalifican de un grandísimo disco, de lo mejor que han hecho, o sea que, a ver.
A ver qué tal está, yo ya sabía que estaban grabando cuando tocaron en el Castro Rock.
Sí.
Ya sabía que lo próximo que iban a hacer y en lo que se iban a centrar era en un nuevo disco.
Está bien, está bien.
O sea, pero es verdad que sí que se lo han tenido bastante en secreto, ¿eh?
Sí. Ha sido una cosa inesperada y porque cuando se anuncia nuevo disco suele ser un poco más a largo plazo. Y vamos, ha sido hace un par de días y ya está. Y queda menos de un mes para que salga al mercado. O sea, que vamos, con ganas.
Y hacía falta porque del Últimas Mentes ha pasado años, ¿eh?
Pues unos cuantos, sí. La verdad que sí, les hacía falta. Bueno, entre temas de reunión con el Serpa y todo eso, pues mira, Yo creo que ahí se ha ido un poco el tiempo. Tenemos también un nuevo vídeo de Den, Ángel Negro, que está colgado en YouTube. Y bueno, en otro orden de cosas, pues bueno, Siracida, que sigue buscando vocalista. Al final nos ha quedado Ronnie Romero. Y bueno, pues nada, pues que a ver si tienen suerte.
Ronnie Romero, que por otra parte va a ser el vocalista de Area Inferno. Entrevistamos en su día a Siracida. Estaban actuando con él en directo. Entrevistamos a Area Inferno. Y Area Inferno nos confirmaba que de momento parece ser que Ronnie Romero va a ser su vocalista. Lo que pasa que con lo que dura este en las bandas, pues no lo sé. Esperemos que definitivamente encuentre un lugar donde poder demostrar esa capacidad vocal tan impresionante que él tiene.
Pues a ver si se asienta un poco. Si no, lo de la cláusula de rescisión no lo va a pagar nadie, porque para marcharse... Bueno, noticia de Green Day, que van al BBK Live al 2013. A ver si algún día se apuntan algo más metalerillo, porque la verdad es que van unos cuantos años rozando el palo, pero no llegando, pero bueno.
También está por ahí confirmado Kings of Lions,
sí,
entre otros. Bueno, el BBK, que es un poco siempre la expectativa de ver qué nos trae cada año, pero...
Claro, lo que pasa es que cuando no hay Cobeta Sonic, pues por lo menos espera... Los años que ha habido Cobeta Sonic han sido solo dos, pues tampoco esperas mucho el BBK, porque bueno, ya tienes tu sección más rockera, ¿no? Más metalera, pero...
Claro, normalmente nos queda entre la esquena y el BBK a ver cómo se reparten las cosas.
A ver.
Y hay veces que para el BBK queda algo y otras veces, como este año, pues no ha quedado nada de rock para nosotros, ¿no? Por eso ha sido la primera vez que al BBK no ha asistido la mirada negra.
Sí, bueno.
Porque es que tampoco había mucho que contar a la gente del rock.
Claro,
entonces...
es que son tantos grupos y te queda solo para un grupo o dos, pues la verdad es que, jolín, estamos en crisis y esas cosas. Mira, en cambio, por ejemplo, te quiero comentar que Leyendas del Rock cada vez va creciendo un poquito más y este año pinta muy bien. Tienen dos bandas internacionales de nombre, como son Sabaton y Ensiferum. Y se le tiene que unir Obús, Leo, Saratoga, Lujuria, New, Sauron. O sea, se está quedando un festival perfecto.
Yo lo único que le propongo desde aquí a Leyendas del Rock es que se interese por una banda canaria llamada Krul, que eso es una auténtica leyenda de verdad. Y sobre todo sería algo más fresco para el cartel, porque ya han contado con bandas internacionales en los últimos años, siempre han metido ya, no sé si son 2-3 años con bandas internacionales, un par de ellas, y luego los otros grupos la verdad es que no tienen muchas alternativas, porque al final acaban tocando los mismos. Pero es que hay una banda canaria llamada Krul, que insisto, para mí son unos grandes, les he apoyado mucho con el último disco aquí y...
Pues a ver si lo oyen y se preocupan. Muchas veces no pueden abarcar todo.
No creo que les convenzamos, pero bueno, es que es una banda que, vamos, es lo que tiene estar en las Islas Canarias, que quedas un poco aislado.
Es que los pobres...
Pero que es un grupo como la Copa de un Pino. Yo siempre que pienso en Leyendas del Rock digo, aquí tiene que estar Krul.
Bueno, pues igual algún año se animan, ¿eh? Y nos animamos nosotros también y bajamos. Bueno, no sé si has dado la noticia ya, pero bueno, Quagwar han sido los ganadores del Villa Bilbao 2012. Se ha quedado el premio aquí y bueno, y un grupo que se lo merece de verdad, porque son buenísimos, buenísimos.
Tenemos aquí en los estudios son Quagwar, con el que vamos a hablar ahora mismo.
No lo sabía.
Y en serio, y parte del premio realmente también es para él, porque dentro de la composición, en las canciones y siempre ha estado también él, me refiero a Hauke, bajista de Quagwar hasta hace un tiempo. Ahora con The Ravelin, que son los protagonistas en el día de hoy aquí en el programa.
Pues nada, pues enhorabuena por lo que te toca. Muy bien.
Nos dice que enhorabuena a sus compañeros y bueno, la verdad que sí, que Quagwar... Me dijeron cuando le di un 10 al disco que me había pasado.
Pues no.
Y yo sigo diciendo que en los últimos años es lo mejorcito que he escuchado.
Pues sí,
bueno.
La verdad que sí, lo que pasa es que es un grupo que sí que es verdad que la gente que le gusta las cosas más directas, pues igual... No le entra tanto porque es un grupo para varias escuchas, pero para mí, vamos, me parece de lo mejorcito que hay por aquí. Más, Kiske, que no para, prepara nuevo LP con Place Vendôme, estaba con Unisonic, va a salir en Avantasia nuevo proyecto, bueno, pues con Place Vendôme también, o sea que el tío ha cogido carrerilla y de no hacer nada hace todo.
En Place Vendôme, donde está con Dennis Ward y con el batería, que ahora no me acuerdo, de Unisonic, si sigue siendo la misma banda, Unisonic... Ya tiene una base de Place Vendôme.
Exacto.
Sí. Pues o sea, simplemente es cambiar guitarra a Kai Hansen y al otro guitarrista, del cuyo nombre también tampoco me acuerdo ahora mismo, y ponerse a hacer otra cosa. Pero bueno, que digo que hay mucha unión ahí entre esas bandas. ¿Eh?
Sí, ahí hay un batiburrillo de gente que se andan entre ellos ahí haciendo todo. Más, Coma, que ha sacado comunicado anunciando la separación total, después de lo de Brig y todo eso, bueno, pues es un poco, se veía venir. Bueno, Bueno, se veía venir o no se veía venir, pero bueno, es una pena, ¿eh?
El día 24, último concierto en Bilbao.
Eso es.
Y al principio va a ser último concierto con el Brigi. Ahora ya es último concierto de Coma en Bilbao, directamente.
Y a ver, es una pena porque no sé por qué, pero aquí la tendencia es cuando el grupo, cuando está en su punto álgido, cuando más fuerte está, de repente, tras.
Hombre, yo digo que tal y como está la cosa, no es por ser... Yo no sé lo que ha pasado, pero bueno, el tema es que el Brigi es el batería del Drogas.
Sí.
Por lo tanto, yo pienso que igual era demasiado estar con uno, estar con otros. Y tal y como está el tema, a mí no me extrañaría que hoy en día, y esto ya es en plan económico, para una persona pueda ser realmente, aunque sea menos protagonista, ser, sí, llegar a ser más rentable ser batería de el Drogas que ser cantante de Coma. Y ojito, ya, que igual estoy metiendo la pata hasta el fondo, porque no sé exactamente, yo no sé cuándo, no, ni sabe, me preocupo de cuánto puede ser lo que puede ganar un grupo, lo que puede llegar a generar o lo que no, pero es la idea que yo me hago, que puede por ser, ahí han podido venir las cosas. Por lo menos una pregunta dejo en el aire. Si Brigi Duque no hubiera sido el batería del Drogas, ¿hubiera abandonado también Coma? Pues nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos. De todas maneras, parece raro porque hay muchos integrantes de grupos que hacen cosas paralelas y no sé. O sea, separación así radical. Porque hay otros pues que lo dejan momentáneamente, abren las puertas. Aquí ha sido nada, que se acabó y punto. Pues una pena porque un grupo que estaba en lo álgido a nivel entra nacional.
Entran muchos factores. Tampoco sabemos exactamente la vida personal de cada uno como es, que también entra dentro de esto. Simplemente sabemos la vida como músicos. En fin, lo mejor en cualquier caso para ellos, porque van a emprender nuevas aventuras y cada uno en lo nuevo que emprenda, lo mejor para ellos. Que además Coma es una banda que también ha estado aquí, donde estás tú sentado, por ejemplo, estuvo Rafa. Y donde está tu hija Elena, ahí estuvo Brigi, sentado.
Hola Brigi.
Así que por supuesto que le tenemos muchísimo cariño y para nosotros es una auténtica pena.
Pues sí, la verdad que sí. Continuamos. Fallece Paco Muñiente, bajista de Adamtune. Pues exactamente.
De Zaragoza.
Eso es, para Rock Maño y bueno, y para todo el mundo, pues nada, pues una pena, la verdad.
Condolencias también al grupo y tal, porque encima también, a estos no los hemos conocido cara a cara personalmente, pero también es una banda que ha pasado por estos micrófonos.
Sí.
Les hicimos entrevista en su día telefónica, una banda de heavy metal muy clásico, una banda muy pura dentro del heavy metal, y que nada, que es un auténtico palo
duro,
que
duro,
este tipo
duro
de cosas pasen. Y sobre todo cuando estamos hablando de gente tan joven todavía.
Claro, claro. Y bueno, y gente joven, gente mayor es lo mismo. O sea, es que cuando vienen unas cosas de estas, la verdad es que no es por el tema musical, sino es por... Pues eso, es una pena.
Hombre, es lo que pasa, que es una cosa muy inesperada cuando es una persona tan joven. Claro, encima, entonces, claro.
Encima eso, se añade.
Te quedas de piedra cuando te lo cuentas.
Vale, sí, eso es. Bueno, un par de cositas. Dark Tranquility, que cancelan la gira que tenían en el 2012 en Bilbao, Santiago, Madrid, Barcelona. Todo cancelado. O sea, que los que iban a ir a Dark Tranquility, pues que bueno, pues que... Para la próxima vez será. Y nada, Cantos de Sirena de Michael Whitman. Esto es un dimes y diretes que comenzamos. Empezó con el culebrón Halloween. Siempre ha dicho que con Kiske no iba a tocar nunca más en la vida. Y ahora ya empieza a decir que podemos sentarnos a hablar.
De Michael Whitman, no habla.
Sí.
Ya se habló, no sé quién me lo dijo, de que podían hacer una gira. A ver si lo mismo. Esto no es una noticia confirmada, ¿eh?
Claro, claro, no, por supuesto.
Por algún lado me ha llegado, yo os lo anticipo. Y cuando el...
El río suena
agua lleva. Que podían hacer una gira Halloween en el futuro, en el que volvieran a incorporar a Kai Hansen.
Fíjate.
Y en el que pudieran interpretar el repertorio clásico y el repertorio nuevo. En las canciones nuevas cantar Andy Deris y en las viejas cantar a Michael Kiske. No, desde luego no es una idea que a los fans seguro le desagrade. Eso también.
Pobre Deris, macho.
Bueno, esto me ha llegado, no sé de dónde, no es oficial, esto me lo han contado. No vayáis diciéndolo por ahí, porque no está para nada confirmado, pero ahora lo que me cuentas tú viene un poquito en esa dirección. Así que ya el que me lo contó, algo sabía.
Algo había. No, es que es el cuando estos rumores luego se confirman, eso es el principio del rumor, ¿no? Cuando uno dice que no, exactamente, y luego empiezan a decir que bueno, pues que la cosa está mal, que no sentar a hablar, pero ya te sientas a hablar. Por ahí van los tiros. Estaría muy bien, la verdad que firmamos ahora mismo ya. Y nada, por último, que John Lande, pues que no va a salir en lo nuevo de Masterplan, no sé qué les ha pasado también, pero bueno. Vaya, menudo bajón. Yo que soy un fanático de Masterplan y que no salga Lander en el próximo disco, que creo que va a ser el cuarto ya, es un palo durísimo.
Bueno, no es la primera vez que abandona Masterplan.
Ya.
O sea que volverá a grabar en
pues
el futuro.
Espero que sí, pero es que la verdad es que es un grupo buenísimo y John Lander le da ese puntito, o sea, acojonante.
Hoy en día qué difícil es saber quién es un ex de una banda aquí en Estados Unidos. Complicadísimo,
sí, 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 sí. Andan ahí, yo no sé lo que andan entre ellos, pero bueno.
En fin, cada vez lo hace más difícil esto de hablar en la radio, porque metes la pata cada dos por tres. Aquí tenemos, sí, a un ex Masterplan. No, que ya no es ex Masterplan, que vuelva a ser. Sí. ¿Sabes? Que vuelva a estar en el grupo otra vez.
Sí,
dentro
sí,
de dos días, no, ya no está. Bueno, en fin.
Bueno, para mí ha sido un palo, la verdad, yo quiero que te diga.
Cantidad de vueltas que dan los músicos, vamos.
Sí.
¿Todo ya dicho?
Listo, ya está.
Bueno, pues muchas gracias, Jesús.
Muy
la
bien.
Semana que viene te esperamos por aquí, esperemos que sin falta, pero bueno, por supuesto que hay otras cosas en la vida.
Eso es.
Y en alguna ocasión nos puede pasar como en estas, en este par de semanitas, que primero por una vez de semana porque tú no podías, otra semana porque el que no vine fui yo directamente,
pues
no ha podido ser, pero hoy has estado aquí y te lo agradecemos muchísimo, ¿vale?
Aquí estaremos.
Venga, hasta la próxima semana.
Muy bien, hasta luego.
Nothing left.
Así de bien suena esta banda que ya todos conocéis, porque han sido ya invitados en este programa un par de veces. O sea que este disco ya lo preestrenamos, lo pre-presentamos aquí ya este mismo verano, cuando tuvimos aquí a la banda haciéndonos algún acústico, diciéndonos cómo iba la grabación, mostrándonos lo que es el sonido personal de una fantástica banda vizcaína, otra más. Sigo diciendo que tenemos una escena que no deja de sorprenderme, y en la mayoría de los casos es muy para bien. Estábamos hablando de que Quagmire eran ganadores del Villa de Bilbao, merecidamente, banda que también ha sido aquí protagonista y de la cual procedía el invitado hoy aquí en el programa, Hauke, que hoy te tenemos aquí en solitario.
Hola, muy buenas. A ver, ¿se oye?
¿Se oye, bueno, no?
¿Se oye algo? Yo, que es que aquí en los cascos no oigo.
No te preocupes, María José no dice nada, eso es que se escucha.
Muy bien.
Bueno, pues lo dicho, que hablábamos antes un poco de lo de Quagmire, y que también, por lo que a ti te toca, enhorabuena, porque al final es difícil que se oigan los cascos cuando esto ni siquiera está encendido.
Ya, ahora
yo. Pues cógete, sí, cógete eso si quieres. Vamos, pero bueno, estoy aquí contigo, así que no te preocupes.
A ver, ahora sí.
Digo que lo de Quagmire, sí. Yo ya digo que todo esto es muy, muy personal, lo que pase dentro de cada banda y tal, pero yo creo que, yo desde aquí te digo que una parte del premio también va para ti, porque Quagmire fue fuiste una parte importante en ese grupo que ha sido ganador del Villa.
Sí, yo la verdad es que me alegré mucho, tengo que reconocer que no pude ir al concierto porque estaba muy, muy atareado con trabajos a nivel personal, pero vamos, la verdad es que fue bastante satisfactorio, ¿no? Que después de bueno, pues los años que llevo fuera del grupo, pues oye, el trabajo continuara y fueran consiguiendo metas como, bueno, pues se fue demostrando, ¿no? O sea, el concurso de Leyó, el concurso de Baracaldo y ahora pues el Villa. A ver qué techo tienen, porque la verdad es que la cosa apunta muy bien.
El año que viene igual gana The Ravelin el Villa.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Las circunstancias de The Ravelin son muy diferentes, porque como bien sabes, pues eso, dos están en Madrid, dos estamos aquí. Ahora uno, de hecho, Adrián, el batería, se nos marcha a Inglaterra 6 meses. Uy. Porque claro, no, pero es que las circunstancias sí, laborales están como están, tío.
Un grupo de mundo, ¿eh?
Sí, desde luego, que también tiene su punto, todo hay que decirlo, porque tengo que reconocer que si no llegamos a marchar a Madrid, como hicimos hace un año, acuérdate que estuvimos hablando contigo en Navidades, no hubiéramos conocido al portento, tanto musical como personal, que es Javier Bautista, uno de nuestros compañeros.
Y además, que vocalista, y sí, ya hemos visto ya vimos aquí en directo la pedazo de voz que tiene, sí. Y además que uno de los aspectos que yo destaco del disco, musicalmente es súper elaborado, personal, no seguís, yo diría, la pauta de ninguna otra banda, lo cual es, a día de hoy, con todo lo que hay, es casi imposible, ¿no? Porque casi sin querer te puedes parecer a alguien, pero en el aspecto vocal, lo que hay en el disco es alucinante, ¿eh? No solamente en cuanto a voz principal, cómo remarcáis las segundas voces. Si tuviera que destacar algo del disco, que tiene muchas cosas destacables, una cosa sería las voces, ¿eh?
Se agradece, porque la verdad es que es un trabajo que todavía no está ni mucho menos concluido, pero que recuerdo que incluso antes de la entrada de Javi ya estábamos pues con muchas ganas de darle brea a eso, ¿no? Me recuerdo que grupos como Mumford & Sons, como Fleet Foxes actualmente, y más pasados como Crosby, Stills, Nash o América, de los que hicimos una versión durante un tiempo, pues han marcado la pauta, ¿no? O sea, está claro que Javi y Víctor son los cantantes principales, pero luego, bueno, pues Adrián y yo pues nos defendemos, bueno, creo, haciendo corillos. Y bueno, pues eso va haciendo que le prestemos mucha atención a ese aspecto.
Queda muy bien, no es que os defendáis, queda muy bien esas segundas voces. Y luego en el aspecto musical, no sé cómo calificaríamos la música sin entrar un poco en estereotipos, en etiquetas, porque claro, yo digo que es muy difícil, yo incluso ni siquiera diría es pop, es rock, es música actual, es música, incluso música un poco retro, ¿no? Con cierto aire setentero. No sabría uno realmente en qué plano quedarse. Y es esa ambigüedad, que yo siempre digo que cuando la ambigüedad se concentra dentro de un sonido que se identifica, es algo muy positivo para cualquier banda, porque ya os hace originales de primeras.
Yo creo que, hombre, lo valoramos, ¿eh? La verdad es que se agradece el comentario. Pues ¿sabes lo que ocurre? Que es que cada uno de nosotros tenemos unas influencias muy, muy diferentes, ¿no? Como hablamos la última entrevista, que estábamos los cuatro, pues vamos a ver, tenemos por ejemplo a Víctor, que le gusta muchísimo el rock actual de Foo Fighters, Kings of Leon, etcétera, etcétera. Adrián comparte esas influencias, pero igual va también mucho al post-rock de unos Sigur Rós, por ejemplo. Javi, le encantan los Smiths, pero también las bandas de grunge. Y yo, a mí ya me conoces, me gusta muchísimo el rock clásico de Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath y ese tipo de bandas, ¿no? Entonces claro, pues cuando todo va cogiendo forma, como en The Ravelin especialmente, hay una cosa que tengo que agradecer desde aquí a mis compañeros, es que el método de composición es súper solidario, ¿no? O sea, siempre vamos llameando y van saliendo los temas en el local entre todos. Sí que hay ideas, como yo que sé, pues el Josh King, por ejemplo, o Kibla, que son pues de Víctor y de Javi respectivamente, pero hay un trabajo muy conjunto. Entonces, claro, todo eso se va imbricando y da como resultado pues lo que tenemos aquí.
¿Le gustáis de igual manera tanto un seguidor rockero como un seguidor popero, como un seguidor incluso metalero?
Hemos obtenido, sí, lo sé. Hemos obtenido muy buena respuesta por parte de gente muy, muy dispar. O sea, la verdad es que es para estar satisfecho. Yo creo que una de las cosas que el grupo tiene es pues muchas ganas. Entonces, y un poco de pasión, si se quiere, ¿no? O sea, los cuatro vamos a bloque con esto. Entonces, claro, eso se refleja en la música. A la medida que tú hagas algo con una sinceridad, eso toca, de una forma u otra, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que poco a poco pues la cosa vaya llegando a más.
Y aquí está este primer disco que hemos escuchado ya un tema, uh-huh. Levitate,
sí.
Eso es. ¿Por qué ese título? Explícanos un poco.
Pues mira, como bien sabrás, Orphan Candles, un tema que estaba en su versión demo, en la demo, valga la redundancia, del año pasado, es una canción que estaba desde el comienzo de la banda y le tenemos mucho cariño. Ha sido una de las canciones que ha marcado la pauta, ¿no?, hacia donde nos estamos dirigiendo. Entonces, levitamos, es la primera palabra que dice esa canción. Entonces nos parecía como muy, muy metafórica de lo que uno se iba a encontrar en el disco, ¿no? Un cierto aire etéreo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues no me acuerdo quién lo sugirió, pero bueno, pues nos pareció bonito.
Lo que pasa es que Levitate puede sonar un poquito también a psicodelia y puede haber cierto aspecto, uh-huh. pero yo tampoco creo, para que la gente nos imagine a un hippie fumándose un porro, ¿no? Para tener que degustar este trabajo, porque yo al final creo que es algo que, dentro de la complejidad que tiene, uh-huh. puede resultar incluso accesible, claro, para gente que tenga el oído un poco hecho a escuchar música. Es decir, si estás acostumbrado a escuchar lo que te echan en la radio comercial o en la televisión,
claro. Andy Lucas, un evento de Andy Lucas no le va a gustar esto.
Pero sin embargo, no lo consideraría para que la gente una fumada, ¿no? Como diría algunos, sino que yo considero que es algo, oye, que esto, si estás acostumbrado a escuchar música, esto se coge, ¿no?
Se agradece. No sé, yo sí lo veo bastante, bastante accesible. Hombre, sí que tiene cierto matiz más que psicodélico, de vuelo progresivo en algunos temas, como por ejemplo pues la misma Orphan Candles o Kibla, que suena ahora de fondo, y especialmente pues Forever Ends, ¿no? Que es tiene ese interludio, ese crescendo hacia su mitad. Pero bueno, la verdad es que el título en sí nos parecía bastante, bastante bello.
¿Cuántas habéis repetido de la demo?
A ver, pensar.
Vamos, ¿un par de ellas?
Pues estaba Seth Yorskin en su anterior versión, en la versión acústica. Está Orphan Candles. Road to Kibla se transformó en Kibla, que es bastante más compleja ahora mismo. Y creo que nada más, me parece.
Tres temas, ¿no?
Tres temitas, sí.
El caso es que está orientado el disco a una... Yo por lo menos me he sorprendido, porque yo cuando se escuchaba la demo, yo en mi mente, uh-huh. se me venía a la cabeza una banda que iba a hacer muchas progresiones instrumentales, uh-huh. que podía extender demasiado los temas, y al final tú te escuchas este disco, los temas son de una duración más o menos normal,
sí.
cinco minutos, ¿no? En torno a los cinco minutos.
Eso es.
Sin embargo, dan mucho de sí. Habéis intentado, siendo el tipo de músicos que sois vosotros, que sois muy buenos músicos, uh-huh. y que normalmente eso os hace explayaros en muchas ocasiones, ¿habéis intentado precisamente eso, que los temas no excedieran demasiado en el minutaje?
La verdad es que tampoco ha habido una pretensión de hacer esto u otro. O sea, hombre, igual si estuvieran mis compañeros aquí te darían otro punto de vista. Pero yo creo que se ha abogado por la naturalidad, ¿no? O sea, porque los temas vayan surgiendo como han surgido. Porque claro, sí que es cierto que hay temas como Seth Yorskin, como Andres, por ejemplo, la balada, que tiene una duración muy breve, ¿no? De unos cuatro minutos y medio, incluso menos. Pero luego tienes Software Forever Ends, que ya la he citado, que se alarga hasta los 6 minutos y medio, ¿no? Donde sacamos esa vena más progresiva. Pero ya te digo, no ha habido ninguna intención ni de hacerlo más corto, más largo. Simplemente han fluido. Yo creo que, ya te lo he dicho más de una vez cuando hemos hablado, que lo más importante en el arte, en la música también, es que las cosas fluyen. Y de esa naturalidad, de esa espontaneidad, va a surgir el mensaje más no sé, más natural. Sí, es que no hay otro.
Luego es impresionante porque yo no entiendo inglés, no sé lo que transmiten las letras, no sé lo que queréis decir, uh-huh. pero la amplitud de sensaciones que recoge una obra al final, no tengo los temas delante, no sé, ya 8 temas, ¿no?
Ocho
temas. Sí. Al final lo que la amplitud de sensaciones, uh-huh. es verdaderamente alucinante. Hemos puesto una que era Trix, que a mí en principio era la que más me ha gustado a una, uh-huh, a una primera escucha,
sí,
que podía tener un halo más, más moderno, ¿no? Más actual. Luego escuchas otro por ahí, que es un poco más, con tintes más cálidos, más arábigos.
Sí.
Otro igual suena un poco más británico, ¿no? Incluso en cuanto a su sonido. Uh-huh. Es un poquito una amalgama de muchísimas, muchísimas sensaciones ya en cuanto a lo que vosotros transmitís.
Sí.
No sé si podrías resumirme un poco lo que son esas sensaciones o que cada uno las interiorice, pero un poco cómo se engloba, ¿no? Todo ese tipo de sensaciones. ¿Qué es lo que tú dirías que expresa, ¿no? La música de Ravelin.
Musicalmente, el concepto que te he dicho antes, esa fluidez, ese dejarnos llevar, ¿no? Vete a saber lo que ocurre en el futuro. Y en cuanto a mensaje lírico, pues es que hay cantidad de cosas, porque desde Back for More, que habla de remontarse desde un sueño roto, a Trix, que es completamente contestataria a nivel social, ¿no? O sea, habla de la situación actual y de que hay que levantarse, de que no nos van a impresionar sus trucos, de hecho los trucos de un poder económico, ¿no? A Orphan Candles, que es completamente surrealista, no sé, es que hay cantidad. Sergio Skin, por ejemplo, también es bastante contestataria. Hay mucho, mucho. La verdad es que en ese sentido tengo que reconocer que tanto Víctor como Javi se lo han trabajado mucho. Es para alabar, porque se han currado.
¿Con qué bandas os comparan? Yo no sé si ha habido tiempo de que haya escuchado suficiente gente el disco, vuestro trabajo, para que haya siempre una comparación, porque es que muchas veces es casi inevitable, ¿no? El hecho de que cuando te llega algo y pretendes decirle a alguien, ¿estos de qué palo van? Mira, pues se parecen a tal grupo.
Claro.
Siempre va a haber alguna referencia. ¿A vosotros con qué bandas os comparan un poco? ¿Con cuáles estáis de acuerdo y con cuáles no, por ejemplo, de esos grupos?
Pues hombre, como bien apuntas, todavía es un poco pronto. Pero sí que ha habido comparaciones, yo creo que afortunadas, como por ejemplo a Perfect Circle, pronunciándolo bien, que... Sí es cierto que un tema como Back for More, por ejemplo, como la misma Kibla, pues pueden remitir, ¿no? Grupos de grunge como Pearl Jam en Andres, por ejemplo, la balada es netamente noventera en ese sentido. Pero luego ha habido comparaciones que, a ver, Dios mío, son grupos impresionantes, pero vamos, yo no veo a Pain of Salvation en nuestra música. O sea, es un grupo que yo lo respeto profundamente, aunque no soy oyente de ellos, pero Trix o la misma Kibla, pues hombre, bueno... Me alegra esa comparación, pero no la comparto.
Nos hablas de alguna banda, por ejemplo, de grunge, ¿no? Con lo criticado que ha sido con el paso del tiempo, pero luego hay muchos grupos que están surgiendo ahora que sin estar metidos en ese sonido de lleno, como puede ser vuestro caso, sí que cogéis lo bueno que tuvo.
Todo pasa no que, fue, bueno, ya sabes que la no... crítica, ya sabes, porque creo que la crítica venía dada, ahí podíamos extendernos, pero la crítica vino dada más que nada por un cierto desapego a que el metal de corte más tradicional perdió mucha popularidad. Lo que pasa es que no creo que fuera la culpa de una escena cuya naturaleza, creo yo, realmente que fue muy dispar. O sea, no nos vamos a meter en este tema, pero el grunge realmente no es un estilo, si te fijas. Nirvana no tiene nada que ver con Soundgarden, y Alice in Chains no tiene nada que ver con Nirvana, por ejemplo, con Pearl Jam, ¿sabes? O sea, es muy, muy dispar. No sé, sí que tengo que reconocer que ha sido una gran influencia, incluso antes que hablábamos de Quagmire. Quagmire es un grupo, y era un grupo, cuando yo estaba con ellos, que teníamos y tenemos, y tenían, tienen, perdón, un gran pozo de esa música.
¿Y qué te parece lo que te decía antes, ¿no? Lo de que pueda ser música, incluso yo creo que de haber cultura en la radio, que no la hay de forma general, en esta sí.
En general no hay cultura.
En esta sí, en las radios pequeñas, en los medios independientes, yo creo que en cualquier aspecto, no solamente en lo musical, yo lo mejor que encuentro, y ahora con internet es una gozada, lo mejor que encuentro es en los medios independientes. Por eso odio cada vez que hablan mal de internet, porque creo que hay cosas malas y tal, y parece que le quieren intentar poner alguna excusa para cortar a esos medios independientes. ¿Pero qué te parece lo que te comento? De que de haber una cultura musical, yo creo que pinchando temas de este disco, este de Ravelin podría ser una banda exitosa.
Pues sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo tanto con The Ravelin como bandas como las Fairdeal, por ejemplo, acordándome de aquí, como bandas como One Direction Drive, los mismos Quagmire, The Great Barrier, que han ganado el Villa, por nombrarte, bandas locales, por ejemplo, Priscilla Band, Cherry Boppers. O sea, solamente lo que es en la escena bilbaína, es que hay unas bandas de una calidad incuestionable, pero que, claro, como bien apuntas, no trascienden al mainstream. ¿Por qué? Pues porque no interesa, porque no se les ve una viabilidad comercial, mal hecho, por cierto, porque la podrían tener. y por muchos intereses que igual pues no conviene desgranar porque pueden ser muy turbios.
El tema es que la podrían tener, pero trabajando desde la industria como había que trabajar antes. Claro. Y ahora la industria va a lo fácil.
Sí.
Es decir...
Hombre, la industria lo tiene muy jodido.
Usar y tirar.
Sí.
Sí, lo tiene jodido, pero al final lo que te siguen metiendo en los grandes medios, aparte de que son, no hay mensajes contestatarios como el que, por ejemplo, tenéis vosotros,
amigo,
no hay esa profundidad, porque está. No interesa que la gente reaccione, que la gente... fomenta la imaginación. Esta música puede servir para que una persona despierte algo dentro. Y sin embargo, eso no interesa, eso está claro.
Pero es que pasa en el ámbito musical como pasa en todo. O sea, yo suelo tener mucho debate y mucha pequeña discusión con colegas dentro de mi otro apartado, ¿no? Que es el mundo del arte. Y tenemos un poco el mismo encontronazo, ¿no? Acerca de lo que es, bueno, pues esa oficialidad y luego lo que está más, más subterráneo.
¿Qué es lo bueno? Tendría que ser que realmente lo bueno traspasara eso y fuera lo que se ofreciera.
Lo que pasa que no queda otra que luchar. Uh-huh. Es que no queda otra. Ya sabes que siempre te he dicho, cuando hemos hablado, que es que no queda otra que ser perseverante.
Y hacer un submundo, ¿no? Porque esto es una especie de submundo, no, que crezca tanto que acabemos enterrando al otro. Igual entonces hablaríamos de un cambio real.
Más que enterrar, no sé si enterrar. Simplemente con su creación en sí. Ya valdría, es decir, ten en cuenta pues como gestar una esfera aparte en la que se nos pueda oír, ¿no? Se nos pueda oír, o se nos pueda ver, o se nos pueda escuchar o leer.
¿Habéis tenido colaboraciones en el disco?
Sí, y muy buenas, la verdad, hay que decirlo. Te las digo si quieres.
Sí, no, porque claro, no tengo todavía la edición, que ahora hablaremos de la edición que tenéis pensado realizar o no.
Sí.
Pero claro, no la tengo en las manos, entonces no conozco exactamente las colaboraciones. Pues dínoslas.
Mira, en Back for More está cantando en los coros Adriana, una amiga, una gran amiga con la que, por cierto, ahora pues he montado una banda nueva. En Kibla, fundamental aportación de Josu Palacios, guitarrista, impresionante guitarrista de Quagar, gran amigo, que se grabó un sitar impresionante, que le da un toque a la canción increíble.
Ya que sigues teniendo contacto con los
Quagar. Sí, por supuesto. Y ya te digo, tanto Josu como el resto de la banda siguen siendo muy amigos míos. Especialmente tengo que reconocer que, no sé, hay una conexión musical y amistosa con él, especialmente que se ha materializado aquí. Y luego, déjame recordar, en When Forever Ends está a unos cuantos coros y unas cuantas líneas de guitarra y Manuel Fortes, que es el hermano de Víctor, que ha hecho un trabajo excepcional. Y por supuesto, la colaboración más importante ha sido la de Yagoba, que ha hecho un trabajo excepcional. Tanto mezclando, como con algunas guitarras, coros puntuales, como los de Orphan Candles en la misma voz en Forever Ends, algunos teclados y programaciones, y vamos, que es que el chaval ha hecho un trabajo de 10.
Yagoba Armachea,
sí.
Grandísimo músico.
Impresionante músico.
Algunas veces con una visión de la música que yo no comparto exactamente, también lo tengo que decir, en algunas cositas que he visto por ahí, pero sí que es verdad que un tipo con esa visión tan amplia, que sepa entender cualquier tipo de música, es fundamental.
Sí, desde aquí un abrazo para él y un agradecimiento de parte de toda la banda, porque la verdad es que, o sea... Es que en serio, o sea, el trabajo que tiene detrás este disco, o sea, su trabajo, de mezcla y el interés que puso, vamos, es encomiable.
Supo leer bien, ¿no?, lo que el grupo pretendía.
Sí, aparte que hizo un trabajo incluso de rearmonización de alguna canción, y vamos, es que no hay palabras para agradecer lo que hizo.
Hablamos antes de la edición del disco, ¿qué tenéis pensado realizar? Porque hoy en día, para que la gente lo sepa, lo digo más de una vez, pero es que hay gente que no sabe exactamente cómo funciona esto. Hoy en día, grabar un disco, editarlo, moverlo, todo es poner dinero.
Claro.
Y no es poner dos duros, precisamente. Es algo muy caro. El hecho de hacer una edición con su portada... Bueno, se puede hacer en plan casero, pero claro, yo una vez que te metes, pues muchos grupos acaban dejando mucho dinero por el hecho de que editarlo es algo caro, ¿no?
Es que
y,
es eso.
Y hacer en un formato, muchas veces los formatos son auténticas pasadas, lo que a mí me llega,
sí.
Eso se paga. O sea, cuando la gente lo vea y no lo valore y decida piratearlo en lugar de comprarlo, pues decir que si te gusta de verdad y lo ves accesible, yo recomiendo que compréis el disco físico porque merece mucho la pena. ¿Qué tenéis pensado realizar?
Pues precisamente esa edición casera, porque es que, claro, como bien apuntas, pues ahora mismo el tema monetario está como está. Entonces, a nosotros nos interesa, eso para empezar, que nuestra música llegue a todos los canales que sean posibles y a toda la gente que sea posible. Entonces, bueno, sí es cierto que la distribución gratuita nos va a facilitar eso. Pero para la gente que ya nos ha comentado, ha habido bastantes personas que nos han dicho que quieren el disco físico, pues haremos una edición, pues eso, casera, con...
Pero cuidada,
sí, sí. Desde aquí, de hecho, francamente, mi más sincera enhorabuena para el trabajo que ha hecho el propio Víctor, que se ha encargado de la maquetación. Ha contado con algunos trabajos de ilustración míos, otras cosas han sido de cosecha propia por su parte, y ha hecho un trabajo excepcional, ¿eh? Se lo ha currado, la verdad, y hay que reconocer que el tío, joder, un trabajo de 10.
Es decir, a la gente que también te dedicas a pintar cuadros.
Sí, soy pintor y bueno, pues oye, vamos abriendo puertas poco a poco.
Sherpa diría que es artista directamente, porque Sherpa también hacía algunas cosas de escultura y tal. Lo tuvimos aquí, me acuerdo ahora, decía, no es que yo soy artista general, soy músico, soy escultor.
Amigo, lo que pasa es que autodenominarme artista todavía es un poco pronto. Ya cuando, si algún día consigo vivir de ello totalmente,
no,
pues podré.
¿No haces arte?
Lo hago.
De esto estuve hablando el otro día con Antonio de Leyenda.
Ajá.
Que hay un concepto erróneo en esta vida. O sea, tú puedes ser un asesino a sueldo o no, pero si matas a alguien eres un asesino.
Ya, ya.
En este caso, puedes ser músico a sueldo o no. Pero si eres músico, si haces música, eres músico. Si haces arte, eres artista.
Pero bueno, prefiero que me lo digas tú a mí que yo decirlo. A mí es que me parece una palabra un poco no sé, pretenciosa autodenominarse así. Pero oye, te lo agradezco, sinceramente. Gracias.
Pues claro que sí. Además, aquí tenemos muy buenos artistas y no se mide por el rendimiento económico que sacan, ni mucho menos. Porque eso es igual lo que no habría que denominar a algunos que sí que viven de ello. Y a Cuerpo de Rey, además. Bueno, decir que el disco lo vais a estar presentando el 8 de diciembre en el Cotton Club.
Eso es.
De Bilbao, junto a Las Firedale, que es un grupazo.
Impresionante grupo.
De rock blues setentero.
Pero de 10, Es posiblemente el grupo vizcaíno más sólido que he visto en mucho tiempo. Hace poco les vi en la sala sonora y me quedé, pero de verdad, boquiabierto. O sea, sonaban, cerrabas los ojos, tío, y parecía que estabas delante de un disco. O sea, era increíble cómo sonaba eso.
¿Y qué tal estos temas? Yo no los he visto todavía. He visto cómo tocáis en acústico aquí en la radio, que ya es sí, para guardarlo de por vida. De hecho, el acústico que hicimos en BFM, por ejemplo, fue con un sonidazo increíble.
Ya me acuerdo,
que sí. Mis compañeros me decían, joder, Antonio, cuando traes aquí a gente... Eran buenos, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque a pelo, en un acústico, sí, simplemente con el micrófono sonabais bien.
Ajá.
Por lo tanto, en directo ya enchufados y con todo el potencial desplegado, ¿qué tal funcionan estos temas? ¿Y qué tal los lleváis? Porque es, a pesar de la sensibilidad que pueda tener,
sí,
es que es mucho curro de arreglos, detalles, voces, como digo, que hacéis todos.
Ajá.
¿Qué tal se plasma todo eso en directo?
Es más, un trabajo más básico, claro, porque ten en cuenta que se reduce mucho la cantidad, pues, de capas. Pero gana en crudeza, gana en una especie... Es más rock, ¿no? Tiene también mucho poso el trabajo de efectos en la guitarra, en el bajo y, no sé, más energético. Yo lo notaría, lo noto más enérgico. Tiene un punto diferente, pero francamente lo disfrutamos mucho, ¿eh? La verdad es que es una música que sin tener... potencia a nivel de distorsión, sí tiene fuerza. Me acuerdo que nos lo comentaste una vez, que la veías con punch. Entonces, bueno,
sí, claro.
A ver, no sé, tú, cuando nos veas nos comentarás.
Es que la fuerza en la música, yo insisto, que muchas veces no está en el... No es cuestión del nivel de decibelios, sino lo que es el alma de la canción.
Sí, el feeling, completamente.
Eso es. Entonces, cuando algo realmente te toca por dentro y te levanta del asiento, te levanta una emoción, eso es fuerte.
Ahí está.
Claro, cuando algo, por muy duro que sea... Por mucha tralla que metan, no te produce absolutamente nada, pues realmente no tiene esa fuerza. No. Lo que yo llamo una fuerza de una canción no es exactamente, digo, el nivel de...
Sí, me acuerdo que pusiste el ejemplo de Starboy to Heaven, una vez, del Zeppelin. Es que es eso. O sea, hombre, si es cierto que en su parte final explota, pero el comienzo aún así es de poner los pelos de punta.
Pues claro que sí. Bueno, pues nada, el día 8 en el Cotton Club, como decimos, y nada, que muchas gracias por volver aquí.
Gracias a ti.
Que ya es la tercera,
sí,
y solo tenéis un disco. Así que para el siguiente, sí, otras tres veces por lo menos habrá que pasarse por aquí.
Esperamos.
Hablar de los planes del grupo,
sí,
que esperemos que funcione todo de maravilla. Supongo que la intención no va más allá de presentarlo ahora en directo, ¿no? O me pierdo algo,
pues...
y tenéis algún plan por ahí que queráis contar.
Hay algunos cuantos planes. Mira,
sí, pues
te comento. Tenemos, de hecho, el día anterior de la presentación, nuestros amigos de Noesis, en Cantabria, nos han invitado a telonearles, lo cual puede ser un puntazo porque es una banda que lleva mucha gente allí en Santander, o sea que va a ser todo un honor. Luego, el día 15 de diciembre, tocamos en un pueblo de Guadalajara, pero no sé más datos al respecto. Y el 12 tocamos en el aniversario de la promotora PUM, que nos está llevando, nos han cogido, la verdad. Un saludo para ellos desde aquí. Y nada, pues eso, a seguir moviéndose, a seguir buscando conciertos y a promover esto, que la verdad es que estamos muy contentos.
Y a seguir provocando esas sensaciones que esta música provoca, y lo vamos a demostrar con un tema más que vamos a pinchar. Si quieres añadir algo para terminar que creas que se ha podido quedar fuera, lo añades. Y si no, el tema que tú me digas ahora es el que vamos a poner.
Yo pondría Kibla, que te la he nombrado antes. Vamos a ver qué se puede hacer.
Venga, pues vamos con esa. Jauke, mucha suerte.
Muchas gracias.
Muchas gracias por volver aquí. Lo mismo. Porque tenéis las puertas abiertas cuando queráis. Uh-huh. Y os esperamos en un futuro, ¿eh?
Nos vemos pronto, ¿vale?
Venga, hasta otra.
Adiós.
Bueno, un saludito a toda la gente que está ahí al otro lado de la radio, a la gente que hace acto de presencia a través de Facebook, que es a los que sabemos que estáis ahí, que sabemos que hay más, ¿eh? Pero en concreto a esta gente que hace acto cada semana, cada programa, y que se agradece mucho y que nos da muchas alas. Se lo agradecemos saludándoles en el programa. A Ana, muchas gracias por escucharnos. Jonathan Rodríguez, Javi Vilumbrales, Osi Hino, Javi Eric Dean, El Beret Aldea, Jessica Morel. Muchísimas gracias por estar ahí cada semana y se os saluda con muchísimo cariño. Espero que estéis disfrutando del programa y continuamos. Hoy un programa, como decíamos, apretado. Invitados en la primera hora e invitados en la segunda. Estos que ahora estás escuchando, otra banda vizcaína, fantástica también en otro estilo completamente distinto a The Ravelin, pero también muy, muy recomendable. All Nighters Club. Ahí está el tema que da título a esta primera obra de All Nighters Club, esta banda vizcaína que ya habéis escuchado en anteriores ediciones del programa, ya la presentamos en su día, hace un tiempo que el disco salió ya a la venta, hace un tiempo que también les vimos presentándolo en directo en la Rockstar de Bilbao y hace un tiempo que criticamos también este disco para nuestra página web, para lamiradanegra.es, donde no pudimos más que decir buenas palabras de un trabajo que suena tan fresco, como habéis podido comprobar, con un estilo tan maduro dentro de lo que es su propuesta musical, que es una propuesta muy directa, pero llena de detalles, con una ambigüedad, decíamos antes con The Ravelin, que hay una ambigüedad en el sonido. En este caso, a pesar de ir por otro palo, también hay una ambigüedad en el plano más positivo de la música, que yo siempre digo que no es lo mejor que se puede decir de un disco el hecho que de primeras le puedas encasillar dentro de un estilo, dentro de unas influencias, sino que haya ese tipo de matices que por un lado te suenan modernos y por otro lado incluso te puedan recordar algo más clásico, que por un lado puede ser incluso bastante punk en algunos momentos y por otro lado pueda tener una tesitura un poco más metalera en algunas guitarras. En fin, tiene un poquito de todo el disco en cada uno de estos temas y son apenas 33 minutos, como a la vieja usanza, apenas 33 minutos de disco, pero que dan de sí como si hubiera pasado realmente muchísimo, muchísimo más tiempo. Hoy tenemos aquí a dos de los protagonistas de All Nighters Club, a Ian, que ya le conocemos, además también de su paso por Arbian. Buenas, Ian.
Buenas noches, Antonio.
¿Sigue funcionando Arbian también?
Pues hoy en día tenemos un... Estamos un poco más reducidos, pero seguimos haciendo conciertos en acústico. Uh-huh. Sobre todo por bares en Guecho, esa zona.
Bueno, y tenemos también, a ti no te conocemos, así que te voy a decir que te presentes.
Yo soy Juanpa.
No, te presentas tú mismo, hombre.
Juanpa Ayarza, y toco la guitarra en All Nighters.
Uh-huh. En el caso de Ian ya sabemos de dónde viene. En tu caso, ¿qué has hecho en la música antes de estar en All Nighters Club?
Yo he tocado en una banda que era bastante punk, que se llamaba Sucio Sistema, desde que era bastante jovencito. Y luego he tenido otro par de proyectos con algunos amigos y que no han salido a la luz discos, pero bueno, siempre me he mantenido tocando, que es lo que realmente me gusta, vamos.
O sea, que hay experiencia en la banda. ¿Y el resto de componentes también tienen experiencia previa en otras formaciones?
Pues de hecho el que más tablas tiene probablemente es Alberto, que ha pasado por bandas como Cápsula o Elfo Negro. Y sobre todo con Cápsula estuvo 2 años... y ha rulado por todo el mundo, o sea, bueno, por Estados Unidos y Canadá sobre todo.
¿Cómo os juntáis y decidís, vamos a formar una banda que se va a llamar All Nighters Club y que va a hacer un estilo que más o menos va a ir por aquí, ¿no? ¿Cómo surge ese momento?
Bueno, como hemos comentado antes, no ha habido una estrategia para nada, que simplemente, realmente muchas veces en la música lo mejor sale por sí solo, que se evoluciona, se toma su propio cuerpo casi. Y así ha sido con nosotros, que los otros han empezado antes de que entrara yo y curiosamente me han venido para grabar la maqueta del grupo en el 2006. Yo, a mí me gustaron algunas de las bases, que todavía no tenían ni letras ni melodía de voz, y metí una voz y les gustó y entré en el grupo yo.
O sea, que la banda tiene ya unos cuantos años.
Sí, trabajando el disco llevamos ya... Bueno, el disco tiene temas muy antiguos y tiene temas muy actuales, de hace poco. Y hasta que no hemos conseguido 10 temas que nos encajen, no hemos querido plasmarlos en un disco. Porque, como te dice Ian, ya había bases. Antes de que él entrase en el grupo ya teníamos músicas compuestas. Uh-huh. Y él fue, pues, la última persona así que entró... El último componente del grupo, porque no teníamos ni voz antes de plasmar algunos temas ya.
Y el toque que él le ha acabado dando a las canciones, ¿en qué sentido ha ido? ¿Ha tenido también peso al final en el resultado, aparte de poner la voz? ¿Ha tenido peso en lo que es el estilo? ¿O el estilo venía ya fraguado de lo que era la base anterior del grupo?
La base era bastante rockera. Luego su voz pues nos ha dado otro toque un poco más melódico. E incluso hay temas que también ha compuesto él del disco, que se van, como dices tú, el disco es bastante versátil, desde temas muy punks a temas rockeros, a temas un poco metaleros, incluso pasando un poco por el grunge.
Eso es, también tiene ese toque. Y a mí, de todas formas, una cosa, una pincelada que alguno dirá, qué tontería, ¿no? Pero el nombre de la banda, que muchas veces no suelo ni preguntar por ello, y no es que quiera preguntaros el hecho de cómo se os ocurrió, si queréis me lo contáis, pero el tema es que no he visto, pocas veces veo un nombre que me suene a rock and roll sin mencionar la palabra, ¿no? Sin mencionar rock and roll. All Nighters Club. Esto es una rock, ¿no?
Bueno, realmente la idea ha sido mía.
Sí.
Y básicamente como mucha gente con 20 años, pues hemos disfrutado de la noche, por decirlo de alguna manera.
Hemos en pretérito.
En pretérito, sí. Por ya somos viejillos y...
Bueno, alguna gaupasilla ya cae.
Alguna gaupasilla cae todavía. Sí, sí. Pero en general esos días ya han pasado y el nombre ha sido como...
Fue un vacilón, sí. Un día estábamos vacilando, tanta gaupasa, ¿por qué el club de los gaupaseros? De repente ya lo pasó al inglés y nos empezamos a reír. Dijimos, ¿por qué no lo dejamos? Nos pareció gracioso.
No, la verdad que acá muy bien, es que ya digo, es que suena a rock and roll.
Sí, también tiene ese toque un poco rockero, sí, es verdad, sí.
Luego es curioso, ¿no? Porque tú escuchas el disco y es como muy directo, pero que dentro de una onda tan directa, ¿no? De canciones que no son excesivamente largas, que encima van a saco, que tienen riffs súper potentes, ¿cómo es posible que se amalgame tantos estilos, ¿no? O sea, es como un poco la contradicción, porque muchas veces cuando entendemos algo que es tan ambiguo, pues igual algo más profundo, ¿no? Como decíamos antes con The Ravelin, algo más progresivo, ¿no? Es lo que se nos puede venir a la cabeza. En este caso hablamos de una banda que, como decimos, es un poquito pica de muy diferentes estilos, pero lo hacéis en una onda que va súper directa. Es tal vez, yo diría, lo más difícil de conseguir. Yo supongo que vosotros probablemente ni os lo habéis propuesto, no, claro está. No. Entonces es una pregunta que puede ser complicada, pero es lo que me sorprende, ¿eh?
Como hemos dicho antes, no ha habido una estrategia para nada, pero sí ha habido unos factores que contribuyen a la variación del disco, que son, primero, el tiempo, que hemos empezado a componer en el 2006 y algunos temas son del 2010, o sea que hay 5 años de evolución en la composición del disco. Eso es un factor. Lo otro factor son distintas combinaciones de compositores. La mayoría de las canciones, la música es de Juanpa, luego yo más o menos lo estructuro según lo que me sale en la voz, y la mayoría son así. Luego hay otros que, un par de temas que he compuesto yo, y también hay una canción que es del anterior bajista del grupo, que compuso él.
También hay una letra de Nati, también sí, sí. Ha sido un granito, aportar un granito de arena de todos, sí, para al final, el toque final del disco, que es lo que al final nos ha hecho que varíe todo tanto un poco, porque cada uno ha puesto su granito, sí. Y como venimos de distintos palos cada uno, pues al final esto es lo que ha salido. No hemos buscado para nada encasillarnos en un estilo ni nada. De hecho, los temas nuevos, algunos son rockeros, otros tiran un poco más hacia el grunge, pero es algo que nos sale inconscientemente, no es algo que busquemos.
Y también muchas veces puede que Juanpa viene al local con un riff que tiene un concepto, y luego Alberto, el batería, puede meter un ritmo que le lleva en otra dirección y el tema sale de otra manera.
No hemos querido encasillarnos en un estilo, ha salido lo que ha salido.
Sí. ¿Y la crítica o la gente que ha podido criticar el disco, como en mi caso, algún medio de comunicación, o la gente que os ha escuchado, os encaja o dentro de algún estilo concreto, o os compara con alguna banda que tenga como referencia, aunque vosotros...
Es que nos han hecho un Max Mix, ¿verdad?
Han dicho...
Mira, desde Bad Religion hasta Nirvana, Foo Fighters, Lucifer, Helicopters... Nos han encasillado tampoco, también un poco con el rollo del rock nórdico, que igual sí tiene un toque, igual tiene un pequeño toque... Pero tampoco es lo que buscábamos realmente, sí. No sé.
Bueno, lo que nosotros solemos decir es que sería una mezcla del rock nórdico, como Lucifer o Helicopters, combinado con el sonido grunge americano, como Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden.
¿Diríais que es un estilo personal y hablamos de una primera obra? Yo os lo digo que sí, pero desde dentro de la banda, ¿diríais que es un sonido y un estilo personal que... ¿Podría identificar a All Nighters Club desde un primer disco?
Pues, es una pregunta interesante. Sí,
siempre sí. Es muy difícil para las bandas porque estáis desde dentro, pero yo supongo que también vosotros lo percibís, ¿no? El hecho de que esto es lo que hemos hecho y podéis estar más o menos orgullosos o podéis sentiros más o menos diferentes, ¿no? Con respecto a los demás.
Vemos que el siguiente disco, por ejemplo, que lo estamos componiendo ya... va en un estilo parecido, porque luego ten por claro que, por ejemplo, la voz de Ian o la forma nuestra, al final, pues todo grupo, de primer disco a último disco, siempre notas que es ese grupo, ¿no? Aunque el grupo intentes camuflarlo o hacer algo diferente, al fin y al cabo es como tu escritura, es algo personal, es algo que instintiva, sin querer, por naturalidad, sale como sale. Y vemos que este siguiente disco, pues sí, dentro de unos temas que son rockeros, también hay cachos punk, hay cachos grunge, nos está pasando exactamente lo mismo que con este disco.
Sí, lo que suele ocurrir es que muchas veces se valora más lo que se ha hecho en el primer disco cuando ya sale un segundo. Y se remarca más la personalidad que tenía ese primer disco cuando ya sale el segundo y juntas un poco los dos. Sí. Igual eso está pasando eso.
Puede ser.
Podría ser.
Bueno, ponemos algún tema más, que es, yo creo que es interesante que pinchemos algún tema más del disco. Hemos pinchado Apathy, que es el que da nombre. Sinceramente, creo que los 10 temas, vamos, para mí podían ser casi singles, cada
Muchas
uno de
gracias.
Ellos. Porque de verdad que tienen mucho gancho. Y ahora vamos a pinchar el que me digáis.
Elige tú.
Otra pregunta difícil.
Pues Apathy es de las canciones lentas, digamos, dentro del disco, o sea, podemos elegir una rápida. Shutdown es uno que me gusta bastante cómo quedó.
La número 8, para que lo seleccione María José. Vamos a escuchar un poquito más de este trabajo, Apathy, de All Nighters Club. Ahí está, All Nighters Club, fantástico sonido, el sacado de los Tal Studios, ¿eh? O sea, esto...
Pues sí, eso sí, era otra ventaja del disco que, bueno, en el sentido económico, que lo hemos podido grabar con mis medios en el estudio de Tal, sí.
Eso es una ventaja, ¿eh? Tener un técnico de sonido en la banda.
¡Jo, increíble, increíble!
Acércate un poco al micro.
Sí, además le conocimos grabando, como hemos dicho antes, y de repente pues surgió... Entre nosotros pues nos gusta quedar mucho a comer. Por ejemplo, la gente que igual no sigue en la banda, seguimos manteniendo mucho contacto con ellos. Vamos a ver, tocar a sus bandas, que hay buen rollo, ¿me entiendes? Y cuando yo creo que lo que le gustó de nosotros era el rollo que vio entre nosotros, que teníamos buen rollo, y entonces él se unió a nosotros y nos dio, vamos, su pedazo bozarrón.
Además, el disco tiene un sentido como muy instantáneo, ¿no? Según lo escuchas es muy, muy repentino, ¿no? O sea, va muy... muy a saco. Pero, sin embargo, a la hora de grabarlo, ¿se ha grabado también de esa manera tan directa? ¿O os habéis tomado el tiempo que habéis querido? Porque al final es vuestro estudio, claro está.
Pues ha sido una mezcla. Por ejemplo, la, sí. Toda la batería se ha grabado en un día. En un día. Pero luego, además, hemos grabado algo más. Y pues, el bajo también en un día. Las guitarras en dos o tres días. y la voz en 5 meses o así, porque es lo que más tiempo ha costado.
Bueno, pero la base se nota, ¿eh? La base musical se nota, eso, lo que tú me has dicho, que realmente es...
Sí, la base, la mayoría de la base se ha grabado bastante rápido, es así.
Y supongo que os interesaba, ¿no?, tener esa sensación con el tipo de música que hacéis, ¿no?
Sí, eso sí es algo que hemos hablado en el concepto del sonido, que tenía que ser algo que se acercaba a lo que se oye en directo. Bueno, con la producción de estudio, pero con elementos de un sonido directo.
Sí, hemos buscado mucho el sonido del local. Hemos intentado plasmar en el disco nuestro sonido del local. Claro, luego vas a tocar a un montón de salas y sitios que la sonoridad del sitio no es la adecuada y sin querer pues ya no estás consiguiendo ese sonido. Pero en el local la verdad es que sí, tenemos ese sonido.
Y se plasma en el disco, que eso es difícil. Y más cuando es un disco que al final musicalmente está trabajado, porque tú lo escuchas y tiene muchos detalles, pero se plasma eso que en el rock and roll es tan importante, que es la actitud. Tú lo escuchas y te dan ganas de cogerte la guitarra. Yo, de hecho, escuchando este disco es lo que he hecho. Cogías en casa y te ponías a hacer el guitar. Porque es que te llama, ¿no? Es un disco que suena tan guitarrero y eso es importante de conseguir.
Pues esa idea me llena de alegría, sí. Sí, a mí la gente escucha el disco y hace eso, pues
a mí cada vez que se nos,
muy perfecto.
Eso es, cada vez que se nos acerca alguien y nos dice que le gusta el disco o que siente la música, estamos encantados. Por ejemplo, hace poco hemos tocado en un sitio, en la botica en Porto, tocamos, uh-huh. Nos han tratado de cine, la gente de allí encantados. Y al principio llegamos y estábamos asustados, porque pensábamos que no iba a haber nadie en el concierto. A medida que empezamos el concierto se empezó a llenar el sitio un poco. Y no se llenó a tope, pero disfrutamos un montón porque vimos que la gente que estaba viendo el concierto estaba disfrutando de la música. Estábamos transmitiendo a esa gente lo que estábamos sintiendo cada vez que tocábamos.
Aparte que vino gente que estaba por la zona, en Porto, tomando algo, o sea, no gente que nos conocía. Así que ha venido gente nueva a vernos.
Cuando un conocido te felicita, la verdad es que te sube el ánimo y te dan ganas de seguir tocando por otros 20 años más. Vamos, al fin y al cabo la música es para todo el mundo.
Eso es, así se hacen fans, además, seguidores.
Eso es.
Sí, bueno. Hay que mirar un poco a la gente que está fuera, eso es, a la que no os conoce.
Eso es, sí.
Realmente el objetivo a medio y largo plazo es eso, porque al principio de la carrera de un grupo, pues haces lo típico de llamar a los colegas y los primeros bolos vienen por cumplir, pero muchos no siguen. Y lo que realmente interesa es que venga gente que les entre la música y que les guste.
Captar gente que le guste nuestro grupo. Y lo curioso es que entre la gente que nos viene, igual, que no, bueno, yo no les considero fans tampoco.
Sí, pero seguidores, si quieres.
No sé.
Bueno, sí. Muchos le llaman amigos ya directamente, porque aunque no fueran amigos. Igual, aunque no sean amigos antes, son amigos después. A mí me pasa con los oyentes del programa. Voy a los conciertos y les saludo a todos.
Eso es. Pues hay una diferencia entre distintos amigos, ¿me entiendes? Como desde una persona de 50 años hasta un chaval de 19. Y es gente a la que le gusta el grupo y viene a felicitarnos, y la verdad es que es la mayor autoestima que podemos tener cuando alguien nos felicita por el disco.
Además, te captan muchos seguidores o muchos amigos, en este caso, como decimos, en el directo precisamente. Y sois una banda que os he visto solo una vez, pero sí que me he dado cuenta que sois una banda que para vosotros el directo no es simplemente llegar y tocar. No es que hagáis un espectáculo tipo Kiss, pero sí que se nota que la puesta en escena, la presencia en el escenario, sí que os importa.
Procuramos disfrutar del concierto, disfrutar de la música.
O sea, no solo es plasmar la música, es transmitir la actitud, lo que has mencionado antes.
Interpretarla también.
Sí. Y transmitir la actitud por la música.
Una descarga de adrenalina en muchos de los temas más punkis del disco. Por ejemplo, cuando estamos en directo, yo miro alrededor, miro a mis compañeros del grupo y a veces noto una energía, una adrenalina por todos ahí soltando, no sé, no lo puedo explicar, es algo que lo sientes.
Notas la vibración bajo el suelo en el escenario, ¿no?
Eso es.
Sería una forma de
algo
de
así, algo así. Eso
es. Y una cosa que me sorprende, el disco Apathy, precisamente lo que no es un disco nada apático, todo lo contrario, ¿no?
Pues ese tema habla de la crisis económica, de cuando la gente está abajo porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo, y el esfuerzo que hace falta para levantarse. Y el concepto, si hay algún concepto, es la idea de de provocar el esfuerzo que te lleva a levantarse otra vez cuando estás abajo.
O sea, todo lo contrario de lo que es la palabra en sí, ¿no?
Sí. Eso es. Sí, es o sea, el apathy se refiere al estado en que estás, pero la idea es levantarte otra vez.
Eso es, luchar para levantarte.
O sea, reaccionar ante
la apatía, es la idea.
¿Le dais importancia al significado de las letras? Tenéis una persona en el grupo, un cantante, que la pronunciación en inglés es fantástica, sí. Entonces es normal también.
Pues tengo 40 años de experiencia.
Y luego, ¿le dais importancia también a lo que es en inglés? Que aquí mucha gente en España en general, en el estado, igual no se fija tanto en lo que dicen las letras, porque no las entiende y tal. ¿Pero vosotros le dais importancia a lo que contáis?
Por supuesto, que claro, el tema de cada letra es algo que pienso detenidamente e intentar algo sacar algo que...
Aparte que son vivencias, ¿verdad? Que podrían ser las vivencias de cualquiera. En muchos temas, mucha gente se puede ver reflejada en muchos temas. Por ejemplo, en este tema que suena de fondo, que es Anon, ahí se refleja lo que es la fiesta que hemos vivido todos mucho, el no saber parar. El mismo título del tema lo dice.
La vuelta a decir fiesta que hemos vivido. Sí, es que volver, bueno, a vivirla. ¿Qué son los conciertos sin una fiesta?
Pues sí, muchas veces después de cada concierto luego hay fiesta, sí, es verdad.
Y por cierto, hablamos de las letras y del tema internacional al final. Porque vosotros, cantando en inglés y sonando como sonáis, yo creo que podríais llegar, ¿no?, un poquito más allá. Sois una banda vizcaína. Mucha gente ya dice, bueno, banda local, con lo que ello conlleva, entre comillas, que para mí no es nada malo. Cuando yo digo una banda local me refiero a que soy de Vizcaya y este grupo es de aquí. Pero para mí las bandas de aquí, hay, como es vuestro caso, el nivel es realmente internacional. ¿Habría alguna manera de conseguir hacer llegar esto lo más lejos posible? Más allá incluso de lo que es Vizcaya, de lo que es Euskal Herria y de lo que es el estado.
Pues a medio o largo plazo nuestra intención sí es salir un poco de Vizcaya, pero... Volvemos al tema económico, que nadie hoy en día está dispuesto a financiar un grupo así, que no tiene ya un seguimiento.
Eso es, nadie apuesta por las bandas nuevas. Por ejemplo, nosotros somos una banda nueva, casi como quien dice. Aunque llevamos muchos años cada uno tocando.
Es algo que comento mucho con los grupos, que sois una banda nueva toda la vida. Nosotros sí, claro. Somos un programa nuevo, vamos a hacer 10 años en 2013, ya, pero seguimos siendo un programa nuevo.
Sí.
No es como toda la vida, ¿no?, ser una banda nueva.
Sí, claro, no.
Pero no lo sois, ¿eh?
O sea, no, realmente no lo somos, porque venimos de bastantes formaciones, ya claro. Llegábamos tocando todos muchos años. Pero como nacimiento del disco, pues lleva un año editado el disco, va a ser dentro de poco, o sea, no es un disco que lleve ya años editado. Y el nombre del grupo, pues... Está empezando a sonar un poquito ahora. Tampoco es que seamos famosos. Vamos.
Habéis empezado un poco tarde también con la promo, ¿no? Porque, bueno, promo, no sé si habéis hecho algo. Tocasteis en directo, como decimos en Bilbao. Pero yo, por ejemplo, hace mucho que digo, pasaos por la radio y tal, y habéis tardado un poquito. Mañana vais a estar tocando, día 22, para que nos escuche en directo, o en diferido, perdón, que no se equivoque, porque igual ya llega tarde. Pero mañana, día 22 de noviembre, podéis ver a All Nighters Club en acústico en la FNAC. Desde que se ha editado el disco, como que llega un poco tarde, ¿no?, el acústico en la FNAC.
Bueno, sí, nos lo propusieron, porque en un momento dado, si nos ponemos en eléctrico, igual tiramos la sala, yo creo. Y fue una manera de, pues no sé, fue divertido también sentarnos a sacar los temas en acústico.
Eso es.
Fue divertido y al final pues hemos plasmado 5 temas para tocar en acústico, que hemos pensado en grabar también, ¿verdad?
Sí, la idea sería grabar algunas canciones en acústico también.
Entonces tranquilo, ¿eh? ¿Quieres agua?
Pues sí.
Vamos a coger un poquito de agua. Sube un poco, Mari. Bueno, cosas que le pasan casualmente al cantante, ¿eh? Esa garganta.
Pues sí, la verdad es que a veces en invierno el invierno pasa factura con los virus y demás.
Nos decías que lo más trabajado del estudio era precisamente la voz, y en directo, que no hay trampa ni cartón, y yo te he visto hacerlo muy bien. ¿Hay más fallos de los que, por ejemplo, un oyente medio pudiera discernir? Es que muchas veces a mí me dicen los músicos: ojo, he metido 2, 3, 4 gambas, yo no me doy cuenta. En tu caso, que has trabajado tanto en el estudio, en directo, ¿dirías que puede haber más fallos de los que se puedan apreciar?
Pues de hecho es un comentario típico que solemos hacer después de los conciertos, que vaya gambas que hemos metido.
Sí.
Y a veces con gritos y puñetazos. No, bueno, no tanto. Pero sí, es un tema que hablamos bastante después de los conciertos, y sí, es cierto que nosotros sí notamos muchas gambas, pero el oyente medio, pues, notará mucho menos, que es algo bueno.
¿Tú para hacerlo como en estudio sufres mucho, o hay cosas que no se pueden hacer en directo?
No, bueno, realmente cuando compongo una canción, la idea es poder plasmarlo casi igual en directo.
Ya, hablando del apoyo, ¿no?, que estábamos diciendo, vosotros el disco sí que lo editáis con un sello, que es con Fragment. Estos son de Burgos, si no me equivoco. Es una pregunta también que muchas veces puede estar de más, porque normalmente tampoco hay demasiado apoyo en sí. Es algo que vosotros mismos lo pagáis y ellos os pueden distribuir el disco, ¿no? Supongo que no pasa de ahí, o pueden hacer algo más por vosotros.
Pues lo que hace Fragment, por ejemplo, es una persona, Juanji, que suele
Saludos
andar...
para Juanji, por cierto, que menos la máquina.
Que él suele andar mucho por festivales, sobre todo de hardcore, y tiene un puesto de merchandising donde vende y promociona los discos y camisetas, sobre todo de todos los grupos que lleva.
Es un disco realmente 100% alternativo. No está editado por ningún sello fuerte. Tampoco lo queríamos, ¿eh? No buscamos...
Pero hoy en día casi todo es autoedición.
Sí, eso es, sí.
Aunque haya un sello detrás que os pueda echar una mano, pero realmente el grupo se curra todo.
Sí, pero bueno, hemos currado con sellos antiguos con los que currábamos, que son bastante alternativos, como puede ser el de DDT. También compartió con disco con Fragment, y bueno, son dos sellos realmente alternativos, la verdad.
Ya está bien ese apoyo, además, porque dentro de lo que es lo positivo que saco, dentro de lo que es esto de que ahora mismo hay muy poquito negocio aquí, por no decir que no lo hay, es que te puedas encontrar con gente que te apoye de verdad.
Y no auténticos tiburones.
Eso es. Es lo bueno, ¿no? Porque muchas veces es que ese otro tipo de gente, que sí que parece que vale, estos tienen más fuerza, nos van a ayudar, lo que hacen es hundir a bandas. Yo conozco a grupos que han estado, con Warner, por ejemplo, que no les han hecho ni puñetero caso, y claro, la decepción es muy fuerte.
O cobrar entonces lo mismo que tú por concierto y tú no enterarte.
Claro.
Que es muy triste.
Es que ese es el tema. Aparte del daño que te hacen ya, en ese sentido, es que luego la decepción es tal que muchas bandas pueden acabar por disolverse. Y eso sería también lo que no, a donde no deberíamos llegar, claro está.
Pues con los sellos grandes suele pasar dos cosas. La primera, que te dan algo de dinero para grabar el disco, para un videoclip, pero todo eso es un préstamo que hay que pagar completamente. Y eso es la primera cosa, y eso solo puede hundir un grupo. La segunda cosa, que ha pasado sobre todo con la crisis económica en general y la crisis discográfica de los últimos años, que invierten solo en los primeros de la lista.
¿En los que pagan?
Sí, igual si tiene una lista de grupos, pues igual solo hay uno o dos que realmente les pueden aportar beneficios, y solo invierten en esos grupos, y los demás olvidados. Como
tampoco nos gustaría vernos atados a tener que grabar un segundo disco con un mismo sello. ¿Me entiendes? Que muchas veces en el contrato es una de las,
y las cláusulas. Y de tiempo.
Eso es. No tenemos prisa por sacar un siguiente disco. Tampoco, ¿me entiendes?
Hay que disfrutar todavía este primero mientras eso que saquéis ese segundo, ¿no?
Eso es.
¿Diríais que le habéis sacado todo lo que podíais todavía a este disco? Todavía le quedaría mucho por sacar, porque es un disco que... Es que es fantástico. Bueno, yo creo que a cualquiera que llegara le podría realmente gustar, podría reconocer todo el trabajo que hay aquí metido, y probablemente vosotros pudierais tener una salida, por lo menos a nivel de poder tocar, ¿no?, en sitios donde pudiera irse, volvemos a repetirlo, de económicamente rentable. Es decir, unas salidas, por ejemplo, hasta Madrid como límite, ¿no?, por poneros un ejemplo. Poder tocar en un sitio como Madrid, que más o menos pudieran cuadrar los gastos. Por eso digo, ¿creéis que le habéis podido sacar todo lo que el disco tiene dentro, o os quedáis con alguna cosa que todavía, alguna espinita clavada que todavía se pudiera hacer?
Pues sí, nos gustaría salir y tocar un poco en salas, por ejemplo, en Madrid o Barcelona, llevar el disco ahí también. Pero
no, no es prioritario, ¿no? Tampoco,
¿eh? Es muy difícil, es muy difícil. Ahora mismo, hoy en día, es difícil poder moverte y llegar a Madrid y de repente que te vean 20, pues... Porque no es un grupo conocido...
Es cuestión de tener contactos con gente de allí.
Eso es.
Claro, sí, pero está difícil también, ¿eh? Claro, la gente ahora mismo, ahí la juventud, no tiene esa disponibilidad de ir y pagar una entrada en una sala. Luego paga los tragos encima, que son una pasta en las salas, los tragos. No está esto enfocado para la gente joven, ¿me entiendes? Ahora mismo. Me parece muy injusto.
Por eso la media en los conciertos empieza a ser de 40 años.
Puede ser.
Cuando yo empezaba ahí, yo tenía 16, la media era de 20.
Puede ser. Puede
ahora ser. Que vamos teniendo alguno más, y decíamos, guau, cuando tenga 30 años me voy a sentir incluso mayor, ¿no? En los conciertos. Pues no, para nada. Ya empieza a ser de 40 años.
Y también lo que noto en el público, sobre todo en el Alaska, que muchas veces el público es casi todo gente de alguna manera relacionado con la escena. Son músicos de otros grupos, gente como tú, de radios o de Insonoro. Y sí. Gente joven como
muy es. Poca gente joven dispuesta a disfrutar del rock.
Yo eso lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que necesitamos gente joven en los conciertos.
Sí,
no tenía
sí,
el concierto de Dragon Force, había una cuadrilla de chavalillos de 15 años, igual me estoy para estar pasando. Había ido con el padre incluso, que eso me hizo una ilusión impresionante. Porque ojo, ya era hora de que viéramos una camada de nueva gente, porque sí que es verdad que es lo que falta, que vale, que hay muy buenas bandas, que hay gente que podemos estar apoyando, pero le estamos hablando a un público al final, que también tiene que ser un poco el destinatario, ¿no?
Sí, mira, el otro día lo comentaba yo con un amigo nuestro que vino a vernos a la botica en Burtu, un chaval que se llama Isaac, que creo que tiene 19 años, un chico muy majo, y yo le decía, es una pena que ya no queden chavales como vosotros. Estuvo con su novia, que los dos tendrán 19, 20 años, y es gente que disfruta de la música como disfrutábamos nosotros a su edad. Y eso ya es que casi no se ve en la gente joven, es increíble.
Tienen a la gente un poco muerta también, ¿eh?
Es hora de que la juventud despierte un poco ya. Están encerrados, no sé, no sabría describirlo.
No tienen, no sé, cada uno verá lo que le llena, ¿no? Pero muchas veces es como una especie de pasotismo, conformismo, falta de interés generado por... Bueno, no, tampoco voy a entrar ya en temas que se saldrían de la música, pero que sí que viene un poco generado... por lo que se está vendiendo, ¿no? Constantemente. Y parece que hoy en día ya, con tus tragos en la calle, ¿no? Y con un ordenador en casa para decir por Facebook...
O tu local con tus amigos...
Parece que ya tienes la
antes nos juntábamos la cuadrilla y salíamos, vamos, media hora de tren para ver un concierto en una estrecha y ahí íbamos todos.
Ciertas emociones, como el hecho de que antes compraba un disco, ¿no? Cosas así que ellos tampoco han experimentado, no sé... Sí, hoy en día parece que nos queda el fútbol.
Es verdad.
Nos queda como ilusión para la gente en general el fútbol y se acabó.
Sí.
Pues el fútbol realmente es la bestia negra de muchos grupos de música. De competir con el fútbol es el pan de cada día para un grupo que tiene un concierto el fin de semana.
La verdad que sí, pero bueno, hay que darle un poco la vuelta a las situaciones. Que a mí también me gusta el fútbol, por cierto, pero no de la manera en que quieren que nos guste. También hay que decirlo, porque está todo como muy... Lo veo todo muy dirigido, vamos a decir.
De deporte tiene cada vez menos en mi...
Eso es. El fútbol alto nivel, sí. El fútbol alto nivel cada vez menos, pero fútbol sigue habiendo, realmente. Pero bueno, en otras categorías yo no sé lo que disfruto en las Llanas o en la Cesarre o en la Florida, en serio, ¿eh? O en Serralta.
No, seguramente mucho mejor que...
Eso sí que son campos de fútbol, vamos. Bueno, pues para ir terminando, nos habléis de un segundo disco ya, que hay canciones compuestas, nos habéis dicho que el sonido viene un poco remarcando lo que se está haciendo aquí. ¿Para cuándo podríais o querríais tenerlo?
Pues...
Cocinamos muy despacio, ¿verdad?
Eso es, tampoco tenemos... La idea es que salga naturalmente, pero vamos a buen ritmo y quizás a lo largo de 2013 podríamos entrar en el estudio otra vez.
¿Algunos de esos temas que tenéis los tocáis ya en directo? O...
Sí, pues ya hemos empezado a tocar hay dos temas que ya están en el repertorio y dos o tres más que ya están sacados, pero no están en el repertorio de directo todavía.
Uh-huh. Bueno, pues ojalá que ese disco también contamos con vosotros para venir aquí a presentarlo.
Por supuesto, volveremos.
Si os habéis currado para entonces un acústico más simple que vais a hacer en la EBNA, que sabéis que aquí hay unos micros y que, vamos, que como queráis vosotros, que están abiertos para vosotros, Y nada, para terminar la entrevista, añadid lo que creáis que se ha podido quedar fuera de la entrevista, lo que os parezca, vamos, lo que queráis decirle a la gente que nos está escuchando.
Pues quería comentar de realmente hace falta más gente como vosotros que apoya la música desinteresadamente y en los conciertos, y porque, como os comentaba antes, no hay, es muy difícil que instituciones o discográficas promocionen grupos noveles.
Para nosotros es un auténtico placer, y además digo una cosa, en comparación a otros medios que puedan ser profesionales, nosotros somos multimillonarios, no en el sentido económico, pero sacamos de esto muchísimas cosas que son, bajo mi punto de vista, más importantes para la vida. Lo digo de verdad, ¿eh? Cosas que nos llenan, conocer a gente, asistir a conciertos, ¿no? Sentir un poco esa sensación de que uno está vivo. Y lo digo de verdad, o sea, por eso para mí realmente no está recompensado esto, como dices tú, desinteresadamente, pero sí que sacamos cosas tan importantes como, por ejemplo, estar apoyando una banda que para mí, All Nighters Club, no desmerece a ningún grupo que nos pueda venir ahora mismo desde fuera.
Pues,
y lo digo
gracias.
Así.
Muchas gracias.
Vale, así que nada, mucha suerte con todo. ¿Y qué tema ponemos para terminar?
Pues que elija Juanpa ahora.
A mí me encanta mucho Bowling in the Wind. O Gone, por ejemplo.
¿Cuál prefieres? ¿Gone?
Sí, Gone. Vamos a poner uno cañerito.
Venga, pues la 4. Ahí está, un tema más. Ahí tenemos a los invitados especiales hoy aquí, All Nighters Club. Han estado aquí en La Mirada Negra presentando este Apathy. Las puertas abiertas para vosotros para otra ocasión, ¿vale?
Bueno, muchas gracias.
Estaban All Nighters Club, recordad, mañana en la FNAC les tenéis en acústico, una fantástica banda, habéis visto cómo sonaba. Y nosotros que continuamos encarando la recta final, he prometido tres crónicas, que no sé si voy a poder hacerlas las tres, pero bueno, vamos a empezar. Si alguna no puedo, la dejo directamente para el programa del sábado. También iban a tocar All Nighters Club en acústico aquí en el programa, también lo habíamos anunciado. Finalmente no ha podido ser posible, porque su música, como habéis podido ver, es demasiado cañera, lleva bastante complejidad implícita para pasarlo a ese formato. Así que si queréis ver un acústico verdaderamente más completo, con batería y demás, podéis verlo, y más trabajado, podéis verlo mañana en la FNAC de Bilbao. Y ahora vamos a hablar del concierto que tuvimos oportunidad de ver, nosotros no, pero sí nuestro colaborador Fer, el pasado sábado en la sala Rockstar Live de Baracaldo. Ahí estaban Tribune, Caliban y ¿quién más? Bueno, él no lo sabrá decir. Fer, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, te faltan Upon Burning Body.
Eso es, que eso se me escapaba. Nasalia y Dayin finalmente no estuvieron, que también se habían anunciado en alguna ocasión, pero finalmente no pudo ser. Así que nada, rápidamente, coméntame un poquito lo que fueron las actuaciones. En breve las tendrán una crónica más amplia en lamiradanegra.es, pero brevemente, ¿qué es lo que viviste ahí en directo?
Bueno, pues tres conciertos demoledores, como no podía ser menos en la escena del metalcore, absolutamente increíbles los tres. La gente entregadísima, sobre todo con Tribune, la verdad que había ganas de verles y la gente estaba esperando a ellos. Muchas camisetas de ellos y bueno, buen ambiente, ¿eh? Eso sí es verdad.
Mucha gente joven, supongo, para ver a Tribune, que es una de esas bandas que por fin, hay que decirlo así, alguien... algún grupo nuevo, parece que puede ser una alternativa a algo, no sé hasta qué punto, pero bueno, una alternativa a lo que vienen siendo otras propuestas musicales, o no había tanta gente joven, que es algo de lo que hemos hablado ahora mismo aquí en el programa, de que nos falta un público que rejuvenezca un poco la escena.
No, pues sobre todo mucha gente joven, es lo que me sorprendió, me sentía un poco, no soy precisamente viejo tampoco, pero me sentía un poco abuelete allí, sí que había mucha gente y era increíble ver cómo habían tomado el relevo. Y eso sí, muchísima gente con muchísimas ganas de ver a Tribune, ¿eh? La verdad que mucha gente joven. Igual, entre comillas, lo que más había, ¿eh? Lo que más había. Y me sorprendió. Y lo que dices, ese relevo lo tienen, pero vamos, más que tomado, ¿eh?
Upon Burning Body, ¿qué puedes decir de ellos?
Bueno,
porque
pues...
Porque eran un poco la banda que podía ser la sorpresa.
Sí, bueno, ellos hablan en sus canciones, vienen de la escena metalcore más agresiva y la verdad que, bueno, empezaron con un Welcome to the Family, gritado a no poder más y bueno, pues ellos hablan en sus canciones de un poquito de mezcla de gangsters y de todo el rollo de la familia y demás y bueno, pues parece ser que está mezclada la realidad con la ficción y muy potentes, a destacar el vocalista sobre todo. Unos registros impresionantes, tanto en agudo como en grave, y bueno, pues enseguida levantaron al público, ¿eh? A los 5 minutos estaba, no sé si había mucha gente que los conociese, pero en 5 minutos toda la sala estaba votando, la verdad.
Y hay una cosa que es curiosa, yo entre Caliban y Tribune realmente no sabría quién tendría que ser telonero de quién, ¿eh?
Sí, yo soy más fan de Caliban, ¿eh? Me gustan más, pero bueno, estuvieron a razón, ¿eh? El sonido acompañó también, y Caliban, bueno, pues... triunfadorísimos de la noche, esa mezcla que tienen ahí de todo sonaba más épico, todo sonaba más, ¿no? Y la verdad que lo hicieron estupendamente, el público entregado, en 3 minutos la sala estaba votando y bueno, daba un poquito de miedo ver a tanta gente votar a la vez, no se fuese a hundir aquello, ¿no? Pero sí, impresionante.
No correspondía, ¿no? Podías decir con el papel de un teóricamente telonero, ¿eran algo más que eso?
Eran más, claro que eran más, y de hecho ellos son un referente dentro de la escena, ¿eh? Ellos son un referente y bueno, y lo saben, tanto el público como ellos. Y ellos, triunfadores de la noche, y por supuesto, para mí no fueron teloneros, fue otra banda más que tocaron ese día y fueron dos grandes, Trivium y ellos, y luego quizá un poquito de teloneros, tanto por tiempo como por igual tablas, pues sí, a poner Burning Body, pues fueron un poquito más, si se me permite, un poquito de menos, ¿no? Pero entre comillas también, ¿eh?
Bueno, y Tribune responde, supongo, a las expectativas, ¿no? Dirías tú, pues, que es esa banda que, como digo yo, puede ser la alternativa un poquito a algo nuevo dentro del heavy metal.
Sí, las referencias además son claras. Ellos, bueno, pues en fin, claro que pueden tomar ese relevo. Técnica les sobra, actitud les sobra y público, a lo visto del otro día, vamos, entregado como si fuesen unos nuevos Iron Maiden, ¿entiendes? Algo realmente grande, ¿eh? Grande. Sí, pueden ser ese relevo. No sé si serán ellos o podrán ser otros, pero ellos pueden desempeñar ese papel perfectamente. Y bueno, pues una calidad impresionante.
Bueno, Fer, pues que muchísimas gracias por hacernos esta crónica de urgencia aquí en directo en el programa, que pronto la tendremos escrita a través de nuestra página web, lamiradanegra.es, Y que nada, que gracias por colaborar con este medio de vez en cuando, porque pues lo necesitamos, porque en días como este, que teníamos a Fear Factory en Durango, que teníamos a Tribune en Baracaldo, nos es imposible estar en dos sitios a la vez. Y además dos conciertos que son cañeros y que se tocan un poquito en cuanto a público. Pero la buena noticia es que los dos se puede decir que contaron con buena asistencia.
Sí, sí, sí. Bueno, yo en la Rockstar que estuve, buena asistencia de público, ¿eh? Buena asistencia.
Vale, pues vamos a poner este tema de Caliban, Memorial, para dar fe de la crónica que nos acabas de hacer, ¿de acuerdo?
Perfecto, pues muchas gracias, Antonio.
Venga, estamos en otra.
Un saludo.
Agur. Aquí una nueva edición de La Mirada Negra. No me da tiempo, a pesar de que lo tenía en el playlist, pero en un programa tan apretado como hoy, con dos entrevistas que se nos han juntado muy interesantes, de dos bandas vizcaínas muy interesantes también, así que me va a ser imposible poder realizar la crónica de Dragon Force y la crónica de la gira de Fear Factory junto a David Townsend, que lo dejaremos para el programa del sábado. Programa que no realizaremos en directo porque me es imposible, pero os lo dejaremos grabado. Me es imposible por un tema laboral, además, que dos veces al año más o menos me obliga a desplazarme hasta Madrid. Esa jornada, la jornada de sábado, que normalmente solemos tener libre y nos encanta venir aquí a la radio, pero no puede ser. Pero vais a tener en diferido, vais a tener enlatado, no en diferido, enlatado, lo que es una nueva edición de La Mirada Negra, donde tendréis esas crónicas de Dragon Force en la Rockstar Light de Baracaldo y de Fear Factory junto a Devin Townsend en el Platerona de Durango. Así que por nuestra parte, hasta ese sábado, 11 de la mañana, fecha y hora a la que te emplazamos. Hasta otra, gracias por la escucha, un auténtico placer haber contado contigo. Agur.